La semana pasada, el diputado Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley que despenaliza el cultivo de marihuana destinada al consumo personal. Cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, Lacalle Pou recordaba que en Uruguay está penado el comercio de drogas, pero no el consumo. Entonces, resulta que al que opta por consumir, el ordenamiento jurídico lo obliga a participar en una actividad ilícita. Si, en cambio, se permitiera el autocultivo de cannabis, se le daría al consumidor una opción en la que no tendría que pasar por el tráfico de drogas y, agregaba Lacalle Pou, al mismo tiempo se lo alejaría de las sustancias que son más nocivas, como la pasta base.
No soy pro drogas, no soy, no estimulo este tipo de conductas, pero al que optó drogarse, por lo menos que opte por una droga que no le lleva a cometer conductas violentas. En un criterio no científico, me hago cargo de este criterio de cuño propio y no científico, la diferencia entre la marihuana y otro tipo de drogas como la pasta base es que la marihuana te puede dañar de la piel hacia adentro, relativamente, pero no te hace un ser antisocial hacia afuera. Y la pasta base te quema los fusibles porque tiene una capacidad destructiva impresionante y aparte te convierte en un ser antisocial.
El de Lacalle Pou es el primer proyecto sobre el tema que ingresa formalmente al Parlamento para ser discutido. Pero otros sectores políticos ya habían hecho saber su voluntad de promover la despenalización del autocultivo de marihuana. Uno de los movimientos que ha estado trabajando en este tema es la Juventud Socialista. Un borrador de proyecto presentado por este grupo se encuentra a estudio de la bancada del Frente Amplio y, ya se sabe, cuenta con el apoyo de organizaciones sociales que promueven justamente el autocultivo. Para conocer esa propuesta, para ver qué posibilidades tiene este asunto de avanzar, ahora que hay distintas iniciativas, vamos a recibir en los minutos que siguen a Nicolás Núñez, secretario general de la Juventud Socialista del Uruguay, integrante del Comité Central del Partido Socialista y suplente de la diputada Daisy Tourné en la Cámara de Representantes. Nicolás, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día. Un gusto estar en los micrófonos del espectador y en su programa.
¿Desde cuándo tú en particular estás trabajando en este tema?
Bien, nosotros estamos trabajando de este tema desde hace por lo menos 5 años en esta etapa, digamos, de elaboración. O sea, esto no es un proceso que empezó este año ni el año pasado, sino es un proceso que hemos emprendido como organización de hace por lo menos 5 años, que tiene antecedentes incluso y de raíces más veteranas en la juventud, pero que bueno, que en este proceso arrancó en base a una convicción y a una constatación de la realidad, que es el agotamiento del paradigma prohibicionista de las políticas de drogas llevadas en aquel momento y en este momento, ¿verdad? Y en la necesidad de darle un cambio. Empezamos trabajando el
tema. ¿Qué es eso del agotamiento del paradigma prohibicionista?
Es realmente que el prohibicionismo no ha dado los resultados que todos esperábamos, o por lo menos, ¿no? Nosotros decimos que fracasado rotundamente, que en realidad fue una política pensada para reducir el consumo y reducir la producción y la venta, y no ha reducido nada. Lo único que ha hecho en realidad ha sido aumentar el consumo, diversificar la oferta, aumentar la violencia en torno a la producción y la clandestinidad de la misma, y no ha hecho, no ha dado los resultados que nosotros decimos. Entonces, el trabajo de reflexión es cuál es el rumbo nuevo que le damos para poder definitivamente empezar a tener una política más efectiva en torno al tema.
Ahora, si hace tanto tiempo que ustedes vienen manejando el tema, ¿por qué no han presentado aún un proyecto de ley? Sobre todo teniendo en cuenta que este es el segundo gobierno del Frente Amplio.
Exacto. Nosotros este tema lo presentamos en el primer gobierno del Frente Amplio, en el primer año, por ahí. Y la verdad fue que tiramos el tema en el debate público, ¿verdad? Una cosa que estaba bastante tapiada en torno al tema del debate, ¿no? No se discutía en realidad de lo que pasaba, del tema legalidad, el prohibicionismo, las drogas legales, ilegales. Había ciertos tabúes en torno a la discusión de este tema. Entonces lo primero que hicimos fue tirar el tema a la discusión sin mucha cosa, sin mucho accesorio, sin mucho proyecto de ley. Nosotros dijimos, bueno, queremos legalizar el cultivo, el comercio y la plantación. Todo, en aquel momento.
Sí, el planteo era bastante más amplio que el actual.
Sí, mucho más amplio que el que tenemos ahora. A partir de ese planteo y del debate público que se instaló en ese momento, fuimos afinando la cuestión hasta que llegamos al 2008 con un Congreso Nacional Programático de nuestra organización, donde decidimos finalmente que el cambio de nuestra política de drogas tenía que implicar la legalización del autocultivo de marihuana para consumo personal, ahí ya con una propuesta más acabada. Digo esto porque no es un trabajo que haya nacido ni que queremos hacer a la apurada. Somos muy conscientes de lo que estamos discutiendo, del problema que son las drogas para mucha gente, de la alternativa recreativa que son para muchas otras y de los problemas que causa para la sociedad. No es un tema que discutimos a la ligera ni entre nosotros. Nos juntamos con organizaciones sociales, elaboramos con otros actores que entendemos que saben más que nosotros.
Pero,
y que podían aportar.
¿Y con qué ambiente se encuentran en el Frente Amplio? ¿Qué dicen las autoridades de los distintos partidos?
Yo creo que hay un ambiente propicio. En la campaña electoral nosotros apretamos con este tema.
Claro,
¿ustedes se acuerdan?
Sí, pero ustedes apretaron.
Ajá.
Ustedes apretaron.
Sí, pero logramos que, por ejemplo, el actual vicepresidente de la República, el contador Danilo Actori, y el actual presidente de la República digan, nosotros vamos a discutir este tema en el próximo periodo de gobierno. Como promesa de campaña, lo hicimos.
Claro, pero hasta allí llegó, digamos, la promesa. Estamos dispuestos a discutir.
Exacto.
Y además la iniciativa venía de la juventud socialista, también la juventud de la vertiente artiguista.
De la vertiente, ¿no? Y otras juventudes políticas.
Entonces sí. da la impresión de que dentro del propio oficialismo, de lo que es hoy el oficialismo, el asunto, si avanza de manera complicada, ¿no?
Y sí, imagínate vos que en el primer año de gobierno, en un año donde primero se instala un nuevo gabinete, donde se instala un nuevo plan de gobierno, donde se elabora el presupuesto nacional, es muy difícil meter este tema en la agenda pública el primer año de gobierno, ¿verdad?
Sí.
Igualmente, yo creo que se avanzó en torno a la creación de la Comisión de Adicciones a nivel de la Cámara de Representantes, que eso, creo que eso fue un paso muy importante para empezar a discutir el tema drogas a nivel del Parlamento. Y me parece que una vez terminado la discusión sobre el presupuesto y algunos debates que tenemos pendientes, es fundamental empezar a discutir esto.
Enseguida vamos a ir al proyecto de ustedes y bueno y a las otras posibilidades que están arriba de la mesa, pero me queda una duda a propósito de contexto y antecedentes. ¿En qué medida esta discusión que ustedes promueven no se ha visto enfrentada a las políticas antitabaco tan fuertes que impulsó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez? ¿Hay o no una contradicción?
¿Cuál es el sentido de las políticas antitabaco que impulsó el gobierno de Tabaré Vázquez? Que el propio Tabaré Vázquez dijo también que esto era un tema que a él le interesaba discutir. El sentido es la reducción de daños y riesgos asociados al consumo. Ese es el sentido de la política de antitabaco del gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cuál es el sentido de la legalización del autocultivo de marihuana para uso personal? Parte del sentido es la reducción de los riesgos y daños asociados al consumo.
Ajá.
Entonces, creo que hay una falsa contradicción, pero porque a mí no me dejen fumar tabaco dentro de un lugar reducido, no puedo decir que eso es una política prohibicionista. Es verdad, es una política de reducción de riesgos y daños, sobre todo de quienes no fuman, que son los que se tienen que fumar el humo de tabaco que fumamos otros en los ambientes cerrados. Entonces,
sí, también es cierto que el cultivo de tabaco no está prohibido.
No está prohibido. Entonces,
bueno, y menos la comercialización.
Entonces, ¿cuál es? Entonces no veo, creo que es una falsa dicotomía el decir, bueno, pero a usted no le parece que la línea del gobierno es la prohibición. No. La línea del gobierno creo que ha sido la reducción de los riesgos asociados al consumo.
¿En qué consiste este anteproyecto que tiene elaborado la Juventud Socialista para legalizar el cultivo de marihuana con destino al consumo personal? ¿Qué diferencias tiene con el del diputado Lacalle Pou? Sobre estos temas, enseguida profundizamos. La bancada de diputados del Frente Amplio tiene estudio un anteproyecto de ley que liberaliza el cultivo de marihuana para consumo personal. La iniciativa surgió en la Juventud Socialista y cuenta con el aval de varias ONGs. Sobre este texto estamos conversando esta mañana con Nicolás Núñez, que es secretario general de la Juventud Socialista, integrante del Comité Central del Partido Socialista, diputado suplente, suplente de la diputada Daisy Tourné, tiene 26 años. Bueno, vayamos al anteproyecto que ustedes han armado. ¿Cuáles son los puntos centrales?
Bien, en realidad el punto central es, así como la ley actual prevé la excepción para consumir, el consumo personal, que no será penado el consumo personal, nosotros lo que prevemos es una nueva excepción en torno a la producción con el único fin de autoproveerse.
O sea, ustedes también ponen el acento en esa situación que hacía notar la calle Pou, el hecho de que, si bien está prohibido el tráfico de drogas, en Uruguay se permite el consumo. Pero aparece entonces el problema de cómo hace el que quiere consumir. Sí. El que tiene el derecho de consumir, para efectivamente consumir, queda obligado a tratar con alguien que realiza una actividad ilegal.
Sí, de hecho, este fue uno de los primeros planteos que cuando comenzábamos la charla, que nosotros manejábamos cuando empezamos a trabajar este tema, ¿verdad? La propia contradicción de la ley. Por otro lado, a nosotros nos parece bárbaro que en el correr de la discusión de estos años estén habiendo otros actores de la vida política nacional que hayan entendido esto que nosotros decimos hace 5 años y que hoy por hoy lo pongan arriba de la mesa como un elemento importante y de peso en torno a la modificación de la legislación actual, ¿verdad?
Sí, recordemos que la legislación actual dice el que sin autorización legal importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder, no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior, será castigado con la misma pena prevista en su artículo. Pero luego agrega, quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado. Entonces, a partir de esto que hoy está vigente, ¿ustedes qué añaden?
Quedará exento de pena. Nosotros lo que añadimos en realidad es en el artículo 3 de la legislación actual, de la ley 17.016, donde dicen que han prohibido la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que se pueden extraerse estupefacientes u otras sustancias que determinen la dependencia física o psíquica, con excepción, según los casos, de lo que se realicen con exclusivos fines de investigación científica para la elaboración de productos terapéuticos, de utilización médica o con el único fin de autoproveerse, o sea, de tenerlo para consumo personal.
Ajá.
Luego quedaría tal cual estaría hoy. La plantación, los cultivos con fines de investigación científica o para la elaboración, esto también está igual en el proyecto que presentó la calle Pou, ¿verdad? Y luego nosotros añadiríamos en el artículo número 30 y 31, en el artículo 31, perdón, quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su uso personal, será considerado para uso personal hasta que se demuestre lo contrario. O sea, será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque hay un tema central en torno a la discusión de esto, que es ¿qué es consumo personal?
Claro, porque esa es la pregunta que viene a continuación, si se permite el cultivo de marihuana para consumo personal. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el volumen de marihuana permitido?
Hasta ahora el consumo personal depende de cada juez y de cómo y de la convicción de cada juez. Lo cual ha traído inmensos problemas, porque de repente un juez dice que 5 gramos es para consumo personal y otro juez dice que 5 gramos es para... Y estamos hablando la mayoría de las veces de estas cantidades, ¿verdad? 20 gramos, 100 gramos. Uh-huh. Pasa mucho que al estar en la clandestinidad... este tipo de sustancias se junten varios, por ejemplo, a comprar y que compren, en vez de comprar 10 gramos para uno, compren 30 gramos. Entonces, de repente agarran a ese que salió de la boca con los 30 gramos de los tres que fueron a comprar 10 gramos cada uno, y ese juez entiende que esos 30 gramos no son para consumo personal, sino para tráfico, porque aparte suministraba a otros. Entonces ya ahí, en ese sentido, nos parece importante solucionar este problema de dos formas. O bien diciendo que será considerado uso personal hasta que se demuestre lo contrario, y para esto necesitamos una policía que tenga herramientas también que puedan, a través de otras cuestiones, como se hace en otras partes del mundo, donde tienen otras herramientas para investigar, o si no, determinando claramente cuál es el límite, ¿verdad? Decir, bueno, hasta tanta cantidad es para uso personal y hasta tanta no. Estas son las dos únicas formas que nosotros entendemos que se puede solucionar este tema, que es muy complicado, ¿verdad? Entendemos que no es que no tiene que quedar igual, que no puede ser que quede a discrecionalidad del juez qué es uso personal y qué no.
Uh-huh. Así que entonces, por ahí quedan las diferencias con el planteo de la calle, pero a partir de una coincidencia básica que también da lugar a preguntas de los oyentes, ¿no? Por ejemplo, dice Pablo del Buceo, ¿por qué legalizar la producción de marihuana para consumo personal y no la producción de cocaína para consumo personal? ¿Dónde está la verdad definitiva que marca el límite? Consulta a este oyente.
Bien, en primer lugar, en la ley ninguna, la leíste vos, la leí yo. ¿En algún momento dijimos marihuana?
No.
Bien. Punto número uno. Punto número dos. Evidentemente está direccionado hacia el autocultivo de marihuana lo que pretende las modificaciones que estamos introduciendo a la ley. Y lo hacemos porque entendemos que una nueva política de drogas tiene que diferenciar entre diferentes sustancias y entre diferentes tipos de consumidores. No se puede decir todo igual. Las drogas no se diferencian entre legales e ilegales, y las legales son buenas y las ilegales son todas malas. Es mentira. Las drogas se diferencian según el impacto que generan en el cuerpo humano, la reacción de consumo que genera con los consumidores, el grado de adicción, y en ese sentido la marihuana es una droga extensamente de las ilegales, la más consumida en el Uruguay, que entendemos que expone un riesgo importante el entrar al mercado del narcotráfico, que debemos de alguna forma generar, como decías vos al principio de la conversación, una válvula de escape que permita a los consumidores de esta droga, que genera menos riesgos, menos daños a los consumidores que otras drogas más duras, por ejemplo la cocaína, la pasta base, el crack, el LSD, otras drogas que son de menos consumo en el Uruguay, ¿verdad?
Porque, a ver, en definitiva, lo que decíamos hace un rato, que en el marco legal vigente está penado el tráfico, pero no el consumo, podría llevar a que se permitiera el cultivo de marihuana para consumo personal, pero también se permitiera la producción de pasta base para el consumo personal, la producción de cocaína para consumo personal, etcétera. Ustedes eligen, en el sentido igual que la calle Pou, una droga.
Exacto.
Solo abren esa ventana.
Exacto. Abrimos esta válvula de escape. Y lo que decimos sí es que hay que discutir el cómo solucionamos y cómo replanteamos las nuevas políticas de drogas. Y en ese sentido hay otros legisladores que tienen otras iniciativas.
Por ejemplo,
el diputado Radío, el diputado Sebastián Sabini, tienen la convicción de que hay que legalizar la venta y en algunos casos la venta de todas las drogas. Nosotros entendemos que hay que ir paso a paso y que lo primero que tenemos que entender como ciudadanos es no todas las drogas ilegales son iguales, hay que diferenciar entre ellas, hay que saber diferenciar entre ellas y no sobre una base en base a los tabúes, a los preconceptos y a los prejuicios, sino en bases científicas y técnicas y sociales.
Pero con la legalización del cultivo de marihuana para uso personal, ¿se puede efectivamente reducir el consumo de pasta base y otras drogas duras?
Yo no sé. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que voy a estar sacando a cientos de miles de consumidores de marihuana o que le voy a estar dando la oportunidad de salirse del circuito del narcotráfico, del contacto directo con la pasta base, a cientos de miles de consumidores de marihuana. Y para mí eso es una política muy importante. El poder decir, bueno, usted para poder comprar marihuana no va a tener que ir al supermercado de las drogas, donde si no tiene marihuana le van a ofrecer pasta base, cocaína o azúcar en polvo, digamos, ¿no, verdad? Porque el negocio, porque todas las drogas son iguales, es para nosotros es muy importante y creemos y tenemos la convicción de que esa separación va a impactar en una reducción del consumo de la oferta.
Hay oyentes que anotan otra ventaja de la legalización del autoconsumo, de la legalización de la producción de marihuana para consumo personal. Dice, el porro que consumen ahora lo que menos tiene es marihuana. Un cultivo propio sería hasta quizás más sano. Sí, varios oyentes en estos días han mandado mensajes de ese tipo anotando que la marihuana que se consume en Uruguay tiene una larga historia detrás que uno no conoce.
No conoce.
Que entre otras cosas ha implicado que permaneciera almacenada en depósitos húmedos, el riesgo y la posibilidad de que contenga hongos y otro tipo de enfermedades.
He aprendido cosas muy muy interesantes en torno a este tema. El proceso de elaboración, del prensado, sobre todo de apretar las hojas y las flores de la planta para que ocupen menos espacio, poder llevar más y poder traficar más cantidad, lleva a que el nitrógeno se descomponga y se forme amoníaco. De ahí es que el olor fuerte de la marihuana paraguaya, del porro paraguayo, del prensado, como se llama, ¿verdad? Y ni hablar de que ese prensado tiene varios meses en torno a la ruta que hace para llegar al consumidor final y que, aparte de hongos, lleva plásticos porque eso está envuelto en lo que son cintas adhesivas y cosas para que evitar el olor y estas cosas, que cuando la sacan queda pegado en lo que son las hojas. Entonces, evidentemente, el saber uno lo que está plantando, qué semilla está plantando, qué fertilizante estamos usando, que es una ventaja muy importante, ¿verdad? Y nosotros decimos que es otro aspecto de la política de reducción de riesgos y daños asociados al consumo. Yo sé que lo que fumo es marihuana, y sé que no estoy fumando ni plástico, ni amoníaco, ni esto, ni lo otro.
¿Pueden unificarse los dos proyectos, el de la calle Pou y esto que por ahora es un anteproyecto de la Juventud Socialista y el Partido Socialista? En fin, con ese y otros puntos volvemos en la última parte de esta entrevista. Seguimos en diálogo con Nicolás Núñez, secretario general de la Juventud Socialista del Uruguay, suplente de la diputada Daisy Tourné en la Cámara de Representantes. Nicolás, algo, ya hablamos a propósito de coincidencias que hay con el proyecto del diputado Lacalle Pou. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde discrepan ustedes con el proyecto que ya presentó en comisión el diputado Lacalle Pou?
Bien, como te dije al principio, a nosotros en primer lugar nos parece bárbaro que después de tanto tiempo en torno a plantear este tema, hoy legisladores de otros partidos estén con un discurso por lo menos parecido y con algunos planteos parecidos. Entendemos que nuestro trabajo en torno a la elaboración, a poner este tema en el debate público, en la agenda, está dando sus resultados más allá de que estamos en la etapa de elaboración y de discusión, ¿verdad? Pero poder llegarle de la forma que le llegamos a legisladores de otro partido realmente nos motiva mucho a seguir trabajando.
Implícitamente en ese comentario queda claro que lo sorprendió a ustedes, el diputado Lacalle Pou, primereando en esta materia.
No nos sorprendió para nada, porque nosotros ya habíamos trabajado o ya habíamos estado compartiendo mesa en otros seminarios con el diputado Lacalle Pou y vimos cómo su postura fue cambiando, ¿verdad? Y cómo llegó hoy por hoy a presentar este proyecto. Ajá. No nos sorprendió. Lo que sí, nosotros no vamos a presentar un proyecto de ley apurados y no vamos a presentar un proyecto de ley hasta que termine de trabajar la Comisión de Adicciones que está trabajando a nivel parlamentario en el día de hoy.
Entonces, en resumen, ustedes tienen en común con el proyecto de Lacalle Pou que promueven la despenalización del cultivo de marihuana para consumo personal. Hay un matiz porque En otro de los artículos del anteproyecto de la Juventud Socialista se acota con más precisión que se consideraría
consumo
un
personal.
Cultivo destinado a consumo personal. Exacto. ¿Qué tamaño, digamos, qué volumen debería tener?
Exacto.
Se acota más esa definición. Que es
nosotros decimos que hay que estipular o claramente cuál es el límite, o si no hay que decir, bueno, está permitido la tenencia hasta que se demuestre que es tráfico. Bien. Y todo lo demás será consumo.
Pero después, ¿qué otros elementos hay de coincidencia o de discrepancia?
Bien, de coincidencia, sí, tampoco. Nos parece muy interesante lo que agrega en el último artículo en torno a la incorporación a la ley de tránsito de la palabra estupefaciente, y no solamente de alcohol. Para eso hay que hablar con el Ministerio de Interior, que traiga tecnología que está disponible en otros países del mundo, ¿verdad? Para poder detectar en el mismo momento que se hace la inspección a un vehículo y así como se hace la espirometría, si consumió alguna sustancia, algún estupefaciente y que esté conduciendo bajo esos efectos. Luego, nosotros no estamos convencidos que endurecer las penas sea un elemento disuasorio para el narcotraficante.
Ese es otro capítulo del proyecto de la calle Pou. Él dice, abrimos esta puerta así al consumo, facilitando el cultivo de marihuana para uso personal, pero al mismo tiempo queremos ser muy claros en el mensaje de que vamos contra el narcotráfico y, por lo tanto, lo que hace el proyecto es aumentar la gravedad de las penas en todos los delitos vinculados con el narcotráfico para que ninguno de ellos sea excarcelable.
Exacto. Y nosotros lo que decimos es, no se pueden aumentar las penas al voleo, ¿verdad? Sin diferenciar los tipos de delito y las diferentes sustancias, como decíamos hoy. Hay que hacer un trabajo. En todo caso, hay algunos delitos que sí merecen aumentar penas. Hay otros delitos que quizás tenemos que dejar las penas que hoy están. Lo que no podemos, nos parece un planteo un tanto conservador, el decir, bueno, legalizamos el autocultivo, pero a su vez aumentamos todas las penas relacionadas a los delitos que tengan que ver con las drogas, ¿verdad?
Así que en ese punto no coinciden.
Ahí tendríamos que estudiar, porque quizás en algún artículo, como él aumenta todas las penas y pone seguidamente todos los artículos que penalizan este tema, quizás en algunos coincidamos y en algunos no. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en aumentar las penas al voleo.
¿Y qué más? ¿Qué otras observaciones?
Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver en el artículo 40, que habla de que el juez pondrá en protección de la seguridad pública y la integridad física y mental del consumidor de estupefacientes, ordenar que se realice un examen médico y psíquico de individuo siempre que exista una presunción de que pueda tratarse de un consumidor problemático. Una vez obtenido el diagnóstico, en ese caso de confirmarse la presunción, el juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado sujeto a los controles que establezca la Comisión Nacional de Lucha con las Toxicomanías. Esto en realidad es la modificación, tiene una pequeña modificación de un decreto de ley 14.294, que en realidad este artículo 40 está en desuso, totalmente en desuso.
Pero existe, ¿no? Lo que hacía notar la calle Pau es que el artículo 40 existe y es, digamos, bastante más drástico de lo que la gente piensa.
Existe, es nefasto y no se usa. Bueno, es el resumen.
Pero recordemos lo que dice. El que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente psicofármacos o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo, portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del juzgado letrado de instrucción de turno. Exacto. A fin de que este ordene un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las 24 horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria, pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional. O sea, es muy claro y terminante lo que hoy está vigente en cuanto a que si alguien es un drogadicto y se lo localiza, hay que ponerlo en tratamiento.
Exacto. Es un artículo.
La calle Pou lo que dice es que él lo que hace en realidad es suavizar
este
artículo.
Igualmente no.
Limitándolo a los casos de que se trate de un consumidor problemático.
Ahora, ¿quién? Igualmente, este artículo nosotros lo que proponemos primero es delogarlo, de pique. Ajá. Porque entendemos que no se puede presumir porque una persona esté fumando marihuana en una plaza de que esa persona tiene un uso problemático o hay que investigarlo a ver si tiene un uso problemático. Que es hoy por hoy como está el artículo, que ajá, ya te digo, es un artículo que está en desuso, no se aplica. Igualmente, nosotros proponemos derogarlo. Igualmente, quizás el espíritu con el que modifica la calle, hacemos acuerdo. Lo que sí que decimos es, tiene que quedar más claro. ¿Quién va a dar el tratamiento, a especificar el tratamiento? ¿Lo va a hacer el juez? Nosotros no estamos de acuerdo con la judicialización de la salud. Uh-huh. Un juez sabe de leyes, no sabe de tratamientos en torno a las sustancias psicoactivas. Uh-huh. ¿Quién presume que el consumidor es problemático o no? ¿Quién le dice al juez, mire señor, aquella persona que está allá es problemática? Nosotros hacemos de acuerdo que hay un espíritu en torno a que hay individuos que tienen un grado de problema tal con las sustancias, por ejemplo con la pasta base, que no son conscientes muchas veces del problema que tienen y que evidentemente tiene que venir un tercero a poder tratar de normalizar y de dar una mano en esa situación y indudablemente tiene que pasar por la justicia. Sin embargo, creemos que tiene que quedar claro y que tiene que quedar claro que es el espíritu para esas personas y que no llega a terceros y que no me está metiendo tampoco la internación compulsiva de rebote.
La última pregunta por hoy. A partir de estas semejanzas y diferencias entre el anteproyecto de la Juventud Socialista y el Partido Socialista y el proyecto que ya presentó el diputado de la calle Pou, ¿se puede pensar en que todo esto se discuta en comisión? Cuando sí, se trate el proyecto de la calle Pou y pueda terminar habiendo algún tipo de acuerdo.
Ojalá antes de la comisión podamos sentarnos con las organizaciones sociales, porque también escuché por ahí de que iba a limitar no solamente el debate con nosotros. Ojalá lo podamos, que dijo en otro programa de radio, yo con ese Botija no discuto. Bueno, veamos. Yo estoy dispuesto a discutir con el señor Lacalle Pou de este tema. Ojalá el señor Lacalle Pou no solamente esté dispuesto a discutir conmigo, que podrá discutir o no, sino también con las organizaciones sociales, que creo que todos tenemos mucho para aprender con ellos.
Nicolás Núñez, secretario general de la Juventud Socialista, gracias por acompañarnos esta mañana, pero tu trabajo no ha terminado. No, tengo cantidad de preguntas de los oyentes que me gustaría que tuvieran respuesta. Te las mandamos por correo electrónico y vienen las respuestas por escrito.
Por supuesto.
Y después incorporamos también ese contenido en la transcripción en espectador.com.